El pez náufrago.
Radio Noticias del Plata. Resumen de la medianoche.
Temperatura 17 grados 8 décimas, humedad 68%.
Este jueves será una jornada de piquetes en capital y provincia.
A las 6 de la mañana bloquearán el tránsito en Panamericana y Ruta 197.
A las 9 cortarán Rivadavia y General Paz en Liniers y la bajada de la autopista en La Plata.
Y a las 10 habrá una manifestación en Plaza Jusey.
Será por una protesta de estatales que se extenderá a otros puntos del país.
Hoy desocuparán el predio tomado en Villa Soldati.
El procurador general de la ciudad explicó que llegaron a un acuerdo con las familias que se instalaron en el terreno y lo abandonarán voluntariamente.
Deberán dejarlo antes de las 6 de la mañana.
Docentes porteños y bonaerenses rechazaron las propuestas salariales.
Las paritarias de ambas jurisdicciones pasaron a un cuarto intermedio.
El gobierno de la ciudad convocó a los gremios para hoy, mientras en la provincia de Buenos Aires volverán a reunirse el martes.
En Tierra del Fuego no comenzaron las clases porque los docentes iniciaron un paro, al igual que ocurrirá en Río Negro la semana que viene.
En Córdoba, en cambio, los gremios aceptaron la oferta del gobierno del 31,6%.
El ministro de Educación porteño no será interpelado por la legislatura.
La oposición de la ciudad no logró los votos necesarios para que Esteban Bullrich dé explicaciones por la falta de vacantes y las aulas Durlock.
La justicia dejó sin efecto la clausura de despegar.com.
La FIP había cerrado las oficinas por evasión en el pago de ganancias, pero la agencia de viajes online presentó un recurso de amparo que frenó la medida momentáneamente.
Pidieron cadena perpetua para el vigilador acusado de tirar a su yerno adolescente desde un séptimo piso en Pergamino.
En tanto, la defensa del hombre detenido sostiene la teoría de que el chico se suicidó.
Asaltaron a un ingeniero en Villa Adelina y le robaron 7.000 pesos.
Fue víctima de una entradera cuando esperaba a su esposa en la puerta de su casa, ubicada en Céspedes al 500.
Siguen prófugos los 6 presos que escaparon de la cárcel de máxima seguridad de Junín.
Cortaron los alambrados periféricos del penal.
Comenzó la conferencia de paz convocada por Nicolás Maduro en Caracas.
La mayoría de los opositores venezolanos se negaron a asistir.
Por otra parte, el canciller Elías Jagua inició una gira por América Latina a pedido del presidente.
Está en Bolivia y luego visitará Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil para informar en persona sobre la crisis en su país y agradecer la solidaridad de la región.
Lanús no pudo con Cerro Porteño de Paraguay.
El equipo de Barros Esqueloto perdió 3-1 en Asunción por el grupo 3 de la Copa Libertadores.
Hoy San Lorenzo recibe a Independiente del Valle de Ecuador por el torneo continental.
Desde las 19 transmite Fox Sports Radio del Plata.
Independiente perdió el invicto de 13 partidos sin perder.
Cayó 3-1 ante Atlético Tucumán por la fecha número 25 de la B Nacional.
El pronóstico anticipa para este jueves en Capital y Gran Buenos Aires, nubosidad variable, una mínima de 11 grados, una máxima de 23.
La temperatura actual en Buenos Aires, 17 grados 8, la humedad 68%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Thank you.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos en el Teatro Auditorium de Mar del Plata con mucha, mucha gente amiga y vamos a aprovechar el envión para saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Y festejamos el regreso del artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Hola. Sigue entrando mucha gente, pero ya estamos todos, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero triunfar en Hollywood. Nuestra habitual sección para ayudar a los jóvenes que quieren ser
estrellas de cine.
Estrellas del cine en Hollywood. Nosotros tenemos también alguna experiencia y contamos hoy con...
Es un especialista en
Hollywood como nuestro querido Richard Barton.
Sí, señor. Las estrellas se fabrican, usted sabe.
Ajá. O algo natural hay que tener. Algo natural. Y
1%.
Después,
pero ¿cómo se puede empezar en Hollywood? Yo primero ir allá. Empieza a hacer pinta en la puerta de los cafés o algo así. Hay que averiguar dónde van
a
comer pancho, ponerle los directores de cine, los productores, todo.
No, no comen pancho.
Bueno,
no,
lo que sea, ¿qué comen? Algo van a comer.
Sí, están, se invitan a las casas allá.
Entonces les paran la puerta de las casas.
Le hago una pregunta. Si uno va a la montaña que dice Hollywood, ahí no pasa nada, ¿no?
Ahí no.
No, señor, esas son las letras.
Sí, la letra. Ahí no hay nada.
Bueno.
Eso está ahí como el reloj cucún.
Yo creí que había acá. Grupo. Que había claro, también me pareció que estaban los actores escondidos detrás de las letras y aparecían así.
No. Los actores y las grandes estrellas están en sus mansiones.
Bueno, pero los productores a mí me dijeron que salen por los boliches a buscar talento. Entonces usted va a comer un pancho, ponele, ¿no?
Sí.
Mozo, un pancho, le dice usted.
Me parece ver todavía el sol brillando sobre la casa de mi infancia.
¿Quiere mostaza?
Yo corría por aquella pradera.
¿Recuerdas qué felices que éramos, mozo?
Le dice usted.
$5.
Y
dale.
Dice, lo ve por ahí un tipo de la otra mesa. Dice, venga. Dice,
usted es actor.
Bueno, parece, ¿no es cierto?
Sí, cállese.
Esa no es una manera de mostrarse de ese modo.
No, mire, usted puede llegar... empezando la carrera, empezar allá es medio difícil.
Es difícil, ¿no?
Tener algo, algún background.
¿Un qué?
Alguna carrera desarrollada, un poco
¿y
antes.
Como extra?
Sí. Extra siempre, bueno, usted sabe que hay extras que se han convertido en estrellas.
¿Yo? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, yo soy extra.
Bueno.
¿De acuerdo?
Póngase allá, en la cola de los extras.
Le quiero contar... las principales películas en
que... ¿En qué participó? ¿En cuál?
Bueno, yo trabajé en Titanic.
¿En Titanic?
En el papel de ahogado.
Pero
aparecía. Usted sabe que me cortaron la parte porque sobreactuaba yo. Yo era justo uno que se ahogaba detrás de Leonardo DiCaprio.
Sí.
Primero saludaba.
No, claro.
Y después... a mí me dijeron que me ahogara nomás. Y no, yo decía, me ahogo, parece mentira. Un barco que me ha costado un dineral. Yo le agregué un poco.
Así
son todas las cosas. Pagué un dineral por este pasaje, míreme.
¡Cállese!
Me ahogo. Mientras Leonardo DiCaprio estaba con la mina, despidiéndose.
Sí, no puede decir su parlamento.
Yo los separaba a los dos. Eso no es nada lo que me pasó a mí. Para mejorar la película.
Hay algo... actores como Antonio Banderas.
Ah, cómo me gusta.
Han hecho una carrera fabulosa en Hollywood a partir de trabajos que ellos hicieron en sus países natales.
Exacto.
Caso España.
Sí, de Antonio Banderas, sí. Claro. Y en habla hispana, obviamente.
Sí,
o sea, a usted lo podrían...
O sea, primero me voy a España, entonces.
No.
Y hago muchos trabajos allí y después...
Lo pueden venir a buscar aquí si usted es una celebridad en la Argentina.
Ah, no.
Bueno...
Caso, por ejemplo, Penélope Cruz.
Oh,
una carrera fabulosa, una actriz. Y una carrera fabulosa en Hollywood, pero primero hizo trabajos en su país natal.
Bueno, pero entonces cuando uno llega es viejo.
Bueno,
y sí. Yo quiero hacer papeles. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí.
Tengo 86 años, pero me gustaría hacer papeles. Hace mucho que me vengo postulando. En todos me presento en todos los castings de películas de universidad.
Puede ser el director de la universidad.
Con mi buzo, con una E.
Le dan el honoris causa.
Sí,
más
sí.
Que también un policía del último día antes de jubilarse, el policía viejo.
Sí, ah, sí. Ese es el único papel que me ofrecen. Igual que yo tengo un amigo, Toshiro Mifune,
sí.
Que también siempre le daban papeles de japonés.
Y bueno.
Lo encasillaban en una palabra. Y te estoy yendo así, papel de japonés, dice el tipo.
Siquiera, Pepitito.
Che, che.
Lo que me han contado y que. Lo que me han contado es que cuando en Hollywood te dan una oportunidad mínima,
sí.
Uno sí tiene que jugar la vida.
Es lo que hice en Titanic.
Pero se la jugó mal. Jugó los números equivocados.
Uno pero no me dieron ningún tenía. Texto, pero yo metía texto de todas las películas. Sacaba el vaso.
No. Mire, hay algunos, vamos a decir, atajos.
Perdón, es una película.
No.
Los sitios atajos.
En estas carreras tan difíciles de ser estrella de Hollywood hay algunos atajos, como por ejemplo, si usted seduce.
Ah, bueno. Así cualquiera, yo no quiero llegar así.
Alguna estrella de Hollywood,
sí, claro.
Crea un gran romance con revuelo mediático.
Y pero eso.
Y así.
¿Cómo hago? Me la... usted... ya sé.
Trabaja y ya por... que está en la puerta de lo de Penélope Cruz.
Se para en la puerta cuando sale la mina y dice: ¿qué haces? ¿Cómo te llamas?
Ya sabe cómo se llama, sale en todas las revistas.
Y uno le dice cosas, ¿no?
Claro, claro.
¿No estás cansado de hablar con esa gente tan superficial de Hollywood?
¿No lo va a humillar diciéndole eso?
Entonces no.
Bueno.
¿No estás cansado de hablar con esa gente tan profunda de Hollywood?
No, tampoco. No sirve eso así.
¿No estás cansada de hablar?
¿Por qué va a estar cansada?
Bueno, entonces, ¿qué? ¿Por dónde entro?
Hay una cosa que funciona bastante bien y tiene que ver...
¿Usted sigue siendo la señora de hace un rato?
No, es otro.
Yo soy un hombre.
No retroceda.
Que tiene que ver con las fiestas del ambiente.
Ahí está, ahí
los
está cócteles, la clave.
¿Dónde
son las fiestas del ambiente?
Bueno.
En Mar del Plata nunca vi ninguna.
Entregas de premios. ¿Por qué? Porque el atuendo, la ropa, después es comentada en una cantidad de otros programas.
Y por ahí usted lo llaman y
por
dice,
la ropa
excelente. Habla el del saco colorado.
Sí.
Y mire, yo lo vi en la entrega de premio Martín Fierro.
Sí.
Y lo quiero poner en una película.
Claro, el mejor Martín vestido, Fierro. El peor vestido, el traje más exótico. De repente, recuerdo un año la cantante Björk se puso un cisne, un vestido que tenía un cisne.
¿Un cisne? El... ¿Pero cómo? ¿Un cisne qué? ¿Un era pato?
Un pato gigante.
¿Un pato vivo?
No, era como una reproducción.
¿Muerto? Peor todavía.
No, muerto no.
Hay una sola cosa peor que un pato vivo alrededor del cuello de una dama y es un pato muerto.
O un pato vica.
Sí, un pato vica alrededor del cogote.
Sí, y muerto ni le cuento.
Sí.
Lo tiene que llevar a cuestas.
Bueno, pero no me invitan, hay que colarse, ¿no es cierto?
Bueno, pero usted se cuela si va extravagante.
Claro, creen que sos.
Claro, creen que es una estrella.
Yo me colé una vez en la fiesta de los Martín Fierros.
¿Sí?
Bueno, sí.
Bueno, hay más colados que invitados también.
También me puse un traje que tenía que había sido padrino de casamiento.
Ajá.
Con una flor acá en el ojal.
Bueno, tampoco me parece.
Bueno. Y entré. Buenas tardes.
Bueno, me imagino que estaba todo el mundo.
Todo el mundo.
Enrique la creme de la creme.
Antonio Gasalla.
Todos grandes artistas. Todos.
Y ahí. ¿Usted logró algún trabajo?
No. Traté de conversar primero.
Sí, y sí, bueno. Meterse en una conversación.
No. Busqué, dice, le pregunto a un tipo, al mozo, porque muchos no entiendo de... Dice, le digo, mozo, ¿cuál es el actor más famoso que hay acá?
Me dice yo. Me llamo Ricardo Darín.
¿Y qué estaba vestido de mozo, Darín?
No, pero estaba de oscurel, ahí un saco blanco tenía. Mozo. Y lo peor es que le di un billete de 10 pesos.
No, señor.
A ver, acá de piola a piola. ¿Cuál es el personaje más famoso? Me dice, soy yo. Y era Ricardo Darín. No,
arrancó mal, señor.
Darín, me dice.
Ahora, ¿le puedo decir?
Trabajé en un montón de películas, todas...
Sí, no tiene que explicar, ya conocemos lo que hizo Darín.
Bueno, pero él me lo explicó a mí.
Bueno, señor.
Y le digo, bueno, ¿por qué no conversamos de algo, no? Por ejemplo...
¿De qué?
Y dice, no, él no quiso. Eso me dijo él.
Y bueno, claro, ¿de qué va a conversar?
Le doy dos palabras claves. Úsenlas si es que funcionan. Dos palabras claves.
¿Cuáles?
Úsenlas que funcionan.
¿Cuáles?
Grotowski, Stanislavski.
No, señor, Stanislavski.
Eso me dijo Darín. Le dije, Ulanowski, como dijo el señor. Stanislavski. Dice Stanislavski. Ah, lo dije para ver si lo sabía.
Pero señor, por favor.
Stanislavski era uno que decía que había que sentir... O sea, si vos tenías que hacer el papel de verdugo, primero tenías que matar a 4 o 5 en tu casa. Y después ya venían sabiendo lo que se siente.
Algo así, pero me parece que dijo algunas cosas más. Que
bueno, no importa.
Pero no le sirve eso tampoco. Bueno,
¿sabe lo que es clave en Hollywood? El nombre.
Ah, sí, algunos...
Un nombre, hay que cambiarse el nombre.
El nombre,
por ejemplo,
artístico.
Todos los tipos que tienen nombre, por ejemplo, Brad Pitt.
¿Cómo se llama?
Se llama... Roberto del Prete.
Brad Pitt es Roberto del Prete.
Pitt viene de Prete, Brad viene de Roberto.
No, ahí no importa si viene, porque yo dije, no. Entonces,
pero tiene razón el señor, John Wayne.
Ahí está.
Genial.
¿Y cómo se
y no
llamaba?
Se llamaba John Wayne. Andrés Garoto.
Mire, ¿y de dónde era John Wayne? Andrés Garoto era de...
No, era de los Estados Unidos, pero se llamaba Garoto.
Qué raro, Garoto. Los Garotos en Estados Unidos...
El que se llama Taroto es Toshiro Mifune. El japonés.
Ah, Taroto.
Toshiro Taroto.
Taroto, mire.
Bueno, en ese caso está bien cambiarse el apellido de Taroto. Pero en otros, no sé, si siempre, si usted tiene un nombre...
Los grandes nombres, tiene razón el señor, son de fantasía. Jerry Lewis.
Ahí está.
¿También?
Yo me fui allá y elegí enseguida un nombre, Michael Douglas, me parece.
Pero ya existía,
no, pero Michael Douglas. Ya existe, está registrado Michael Douglas.
No, sí, es un actor súper famoso.
Sí. Oh. Igual, úselo igual, total, hay trompetistas que se ponen Gillespie y hay otros también. Que...
Pero señor...
Así por que da lo mismo.
No, mire, a mí me gustaría esas películas de universidad.
Sí.
¿Qué clase de películas le parece que fuera para
esas
mí?
Esas son muy tan...
Porque la universidad ya no...
Según su physique du rôle, ¿no? Porque
claro,
hay que analizar eso y su capacidad de componer.
¿Y de la New Age?
No hay tantas películas
no hay de la tantas,
New Age.
¿No? Hay
no
muchas...
en Hollywood.
No.
No, no en Hollywood.
¿Y esas de tipos vestidos de negro... que se pasan tirando tiros y no le pegan a nadie?
Que andan con anteojos negros.
No, tampoco.
¿Usted maneja armas? Si se tiene que hacer el muerto.
Y ya le dije, en Titanic fui un fracaso.
No, bueno, no. Pero usted, por ejemplo, recibe una balacera.
Una descarga.
Y mientras está cayendo, tiene que disparar.
No, nada de eso. Esa no me gusta.
O sea, de policía no puede hacer.
No, tampoco. A mí me gustaría una película de Hollywood así, mire, ponerle el... Yo incluso tengo el argumento escrito, ¿no? Tengo el argumento.
Es interesante.
Bueno, yo soy un estudiante de medicina.
Sí.
Y mi madre es la bandera.
¿Es? Con B corta.
Es la bandera. Señor, no va a ser una bandera.
No, digo, sí, no, claro. Por ahí hablaban abstracto.
Puede ser.
Bueno, sí.
Por favor. Mi madre es la bandera y lava ropa y me paga la carrera de medicina.
Es más bien criolla la historia.
No, es
tanguera.
Justo para Hollywood. ¿Cómo?
Bueno, no sé. Parece que
yo no voy a la facultad. Merena. En realidad no voy a la facultad, la engaño a mi madre.
Es un chanta que se ratea.
Le agarro la plata que gana mi madre lavando ropa y ¿a dónde crees que voy? Al cabaret.
Al cabarulo,
oh.
Sí. Pero es algo que está hecho en el cine argentino.
A mí me suena esa película.
Me suena que
Mire cómo va esta historia. Y después yo me enamoro de la hija de un profesor de la facultad.
y me caso con ella. Pero yo no le digo que mi madre es la bandera.
Ya la estoy ubicando.
Y entonces me caso, pero no le invito a mi madre para que no me avergüence, porque es la bandera. Y mi madre viene a la fiesta y pregunta por mí, y el portero dice, esa señora pregunta por usted. Y yo salgo y digo, no la conozco.
¿No llueve conozco afuera?
¿Eh? Llueve.
Me imaginé.
¿Qué le parece?
Me parece que se han hecho cosas parecidas a eso.
Eso es propio para Estados Unidos.
Imagínate. No, pero no es muy de los Estados Unidos.
Es un bajón el argumento, chicos.
Pero no, después le damos un toque así.
Tiene que terminar bien arriba, claro, muchachos.
¿Cómo termina?
Es Hollywood.
Y la madre...
Gana la lotería.
Gana la lotería.
Y lo niega usted.
Claro.
Claro.
Y
no lo conozco.
Y a mí la hija del profesor, que es rica, me echa. Y yo
queda en la miseria.
Quedo solo en la indigencia y voy a golpear la puerta de la vieja casa de mi madre, que ahora es un edificio de 30 pisos.
Sí.
Y toco el portero eléctrico.
Sí, bueno, qué raro el portero.
Mamá.
¿Mamá? Madre. Y ella, por el portero eléctrico, me dice, Judas. Y me niega.
No lo atiende.
¿Le puedo decir algo para el público nuevo?
No.
Está bien el argumento, pero tendría que haber una persecución en auto.
Inmediatamente después me persiguen unos tipos que ya me la tenían jurada.
Pero Pérez,
ahí está.
¿De dónde venían los tipos? No aparecieron.
Eso no importa mucho. Entonces yo me sigo a un auto que lo robo.
Sí.
Entonces tengo una idea para hacer una persecución. Yo paso por un lugar y después los tipos con el auto de ellos pasan por el mismo lugar.
Bueno, sí, señor.
Después yo paso por otro... Está, lo tepo.
Pero sí, es la persecución.
¿Le puedo decir algo? Eso va que... Tiene que cruzar una barrera.
Cruza una barrera justo antes que pase el tren y los tipos tienen que esperar que pase.
Bueno, sí.
Pero, y así.
¿Y el puesto de frutas?
Es el puesto de frutas que tiramos todas las manzanas.
Sí.
No, ese no lo quiero poner.
Porque solo le faltaba eso.
No me gustó, no. Tiene razón.
Si no, usted vuelve al cabaret... Derrotado. Y entre el humo.
¿Qué haces, Nino? ¿A dónde vas? Al cabaret. A milonguear. Anda a buscarte una mina. Y no la puedo encontrar. Me lo rechazaron.
Bueno, sí, se lo rechazaron. No, pero entre el humo por ahí aparece la madame, su madre.
No. Tenemos que mezclar algo.
Claro.
Dos géneros.
Todo esto está bien. Pero en determinado momento el tipo vuelve del cabaret.
Iba al mismo.
Una luz.
Me gusta el argumento ahora como se está poniendo.
Pero cambió totalmente la película. La ópera, se va a la mitad del público y
aparece
otro.
Un homúnculo.
Con esto metemos a los pibes. Vienen los grandes y los pibes a ver la película.
Así que... ¿Vuelves del cabaret? Tengo un mensaje para ti, John.
John.
¿Pero qué tipo? ¿El otro está en la calle? El que volvió del cabaret.
Y vuelve con el smoking, vuelve del cabaret. Sí. Basta de guerra, John. No. ¿Qué le parece?
Me parece, no lo tome mal, pero me parece un poco forzado. Un final así, quizás
sí, porque
traído de otro género.
Hay otra cosa que cambiar de género en medio de la película.
Sí, es porque no se entiende. Uno vio que el espectador ya hizo el contrato de lectura.
Claro, pero mejor, lo sorprendemos. Creía que se trataba de una cosa de madres abandonadas, de qué sé yo, y vienen...
Sí.
No, mire, eso creo que no... Así no va a llegar a ser estrella de Hollywood.
Entonces, peor todavía, el tipo lo raptan.
Ahí me gustó.
Lo raptan y lo llevan a Ganímedes.
Sí, ¿y cómo lo llevan? ¿En plato volador?
En plato volador.
¿Y se ve
No, es negra la pantalla. Señores, sí.
Bueno, sí, no, pero puede hacer, vio la transición.
Cosa así como las estrellas por la ventanilla, el tipo. ¿Dónde estamos? Dice el tipo, medio gil, sí. ¿No?
Mira por la ventanilla y... Sí, sí.
La inmensidad del universo. John le dice, irónico. El sí. Homúnculo petizo así, pero irónico.
Sí.
Dice, te asusta la inmensidad, ¿verdad? Te vamos a llevar para estudiar las características del género humano. Porque te participo de que pronto invadiremos tu planeta.
Esto es genial.
Pero
esto
no
es una
sé.
Genialidad. La invasión de los extraterrestres.
Y el tipo, ahí le sale el costado bueno. El tipo que ha negado a su madre, al género humano no se lo toques.
Ah, bueno, que ahora le sale el género humano.
Y le dice, lo enfrenta, en cierto modo lo enfrenta.
Sí, la verdad que es valiente, porque estando
claro,
en una nave...
Está,
sí.
Él solo contra todos los demás.
Está de visitante ahí.
Y entonces le dice, vamos a ver. Le dice,
bueno, tampoco...
¡Qué compadrito! Sí, ¿qué vamos a ver?
Tan...
Vamos a ver, a ver si...
Bueno. Si va a ser boleta el tipo ahí en... ¿Se lo llevan como
no,
conejillo de
el,
India?
El tipo al principio dice, está bien, dice, yo estoy de acuerdo con ustedes. Quiero ser del bando ganador.
Un pusilánime.
Yo, sí, sí, le dice, le daré todos los datos.
¿Qué
datos? Todos
los datos,
todo lo que quieran saber sobre la Tierra, yo se los daré.
¿Qué sabe, por ejemplo?
Capital del Paraguay, Asunción.
No, no,
señor. Bueno, ya, algunos datos no son tan importantes para el ataque, señor.
Datos que se supone que sirven para la invasión. Yo veo al guión, lo veo endeble. No, no.
Pantalla partida. Y el ejército de Estados Unidos.
Ah, mientras tanto en la
preparándose,
Tierra.
Preparándose, que lo ven por radares, ven algo raro, se llaman los comandantes.
No me gusta.
Muy bien. Se corre la pantalla partida y se va, bueno. Se va el ejército.
Pantalla partida, la madre.
Bueno. Millonaria.
Mitad la nave espacial, claro. Mitad la madre.
Dice, son las 4 de la mañana y todavía no llega. No, porque no... no
si no, yo lo abandonó.
Claro, ya lo abandonó. Claro, no se va a entender la película.
Lo había negado, no, no se entiende.
Me parece que nos está saliendo una porquería.
Perdón.
No.
Se abre una puerta metálica. Sale un humo de dentro de la nave.
Sí.
Y lo que parece que es el líder, el jefe de todos los marcianos, es la madre.
¡Eso, genial!
Pero es muy psicoanalítica.
Le dice... Judas. Aquí te estaba esperando. Durante todos estos años fingí ser tu madre, pero en realidad soy el jefe de los alienígenas.
¡Uy, oh, Dios mío!
¿Por ahí puede agarrar?
¡Mis caricias eran falsas! Muy fuerte, ¿no?
Y fuerte, sí.
¿Se puede sacar una máscara de goma?
¡Ahí está! Y aparece otro actor que dice, je, 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 y cualquier cosa.
La máscara de la madre era otro, por ejemplo, Ricardo Darín.
Ricardo Darín es el que va a ser el papel del...
Ah, del tipo.
Y yo quiero hacer del joven disoluto que al final salva al mundo. Pero no sé cómo lo puede salvar.
No, ¿y cómo lo salva al final?
Y no sé. ¿Qué
todavía no hubo ninguna amenaza.
¿Cómo que no? Vamos a invadir nuestro mundo.
Pero no lo sabe.
Escuchá lo que me dice mi madre.
Sí, pero...
Mi propia madre. Me dice, ¿a vos te gustaría que tu propia madre te diga, voy a invadir el mundo y... pero mamá, le dice uno.
Sí, bueno, eso es un Edipo, no lo que tenemos nosotros.
Claro, claro.
Muchachos, para que tenga más popularidad,
sí.
Yo incorporaría una persecución de naves a toda velocidad.
Oh. Por el espacio. Sí. Una le tira cositos luminosos a la otra, pero no le hace nada.
¿Pero de dónde salieron las otras naves?
¿Cómo? De cada una en su planeta, señor.
¿Pero qué? ¿De distintos planetas? ¿Hay guerra de planetas?
También podríamos incluir una guerra de planetas. Hay la parte que la madre le dice al hijo, hijo, a mí no me importaba que vos fueras al cabaret, porque había una guerra de planetas.
Ahora, ¿cuánto dura la película? Porque...
No, tenemos que hacer todo muy rápido. Nada de escenas que se miran. No, 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 todo enseguida como Manuel Romero. Que vos ibas al baño y ya habían invadido el Asia.
Pero si usted llega tarde al cine, por ejemplo, ojo, se perdió.
No, muchachos, pero ojo, no nos persigamos, ¿eh? Señor de los Anillos dura 3 horas. Harry Potter dura 4 horas.
Sí, por eso no voy al cine yo ahora. Bueno, quedamos entonces. Cabaret,
sí.
Madre, invasión alienígena,
guerra,
revelación,
persecuciones.
Persecuciones. ¿Cómo termina? El amor nos falta.
Claro, la pareja.
La pareja. Vuelve la hija del profesor. La rata.
Ah, me olvidé de la hija del profesor.
Claro, por ahí invaden la tierra y la rata la agarran de las patas. O la agarran en el hombro y ella mueve las patas así.
Sí, bueno.
Que es como... Y se la están por comer, ¿o qué?
Ah, bueno, pero ella...
O lo que usted quiera.
No, no, señor, mientras tanto, digo. Mientras sucedía todo lo otro, habíamos perdido referencia de ella. Tiene claro. Que haber...
Algo ella en estaba la tierra, en realidad enamorada de él, pero lo había echado porque su mala conducta. Y le está escribiendo una carta. Querido Hong, dice...
Qué raro la carta en un ambiente interestelar, ¿eh? Es muy difícil que llegue la carta.
Bueno, pero la escribe casi como un diario íntimo, no la manda.
Claro, querido diario.
Sí. Sí.
Este Hong, al final, me tenía podrido, pero ahora lo extraño.
Ah, bueno.
Firmado yo, ¿quién va a ser?
Todos los personajes son como muy neuróticos, ¿no? Porque están, quieren, pero no quieren, quieren cuando,
no, todos quieren
cuando
quieren.
No está.
Bueno, es total, no importa, esos detalles...
Bueno, señores...
no importa.
Hay que ir ya para el final, nos
ya
queda
para ir redondeando.
Explosiones.
Está todo mal, el mundo está ardiendo, qué sé yo.
Sí,
y...
El apocalipsis.
El viejo recurso.
¿El cabaret?
No, los microbios.
Pero otro, suma más, no sumen más personajes.
No, los microbios vienen, respiran todos los microbios...
Claro. Se enferman.
Dice, ay, me duele acá. Y la madre dice, ay, me duele. Vio cómo son las madres.
Sí.
Y bueno, al final los microbios...
Se la comen.
Matan a todos los del ejército.
¿Los
no habíamos
microbios?
Contado con los microbios.
Ahora, disculpe.
¿Cómo ahí terminan 20 películas?
No, pero... los microbios discriminan a quien matan y a quien no, porque matan al ejército.
Sí, efectivamente discriminan. Los microbios a los que estamos acostumbrados nosotros
sí.
Matan. Nunca vio la Guerra de los Mundos.
Sí,
bueno, señor, entonces no venga aquí.
Pero es raro, aparecen los microbios de golpe.
Sí, claro, no aparecen de golpe. Están
humanas.
Ahí y tardan en hacer efecto. Claro. ¿Usted que se cree que se agarra una gripe de un segundo para otro?
No, señor, pero tiene que dar un indicio al principio de la película.
Y ahí empieza la madre tose. Bueno, una película extraordinaria.
Sí, no sé si es una película extraordinaria.
Una madre de otro mundo. ¿Qué le parece? Una película tan estúpida como la vida misma.
Sí. Suena a comedia, a paso de
gag. Un poquito de comedia también podemos, ¿no?
Tiene que haber un par de gags.
Claro, por ejemplo, un extraterrestre que siempre se cae. ¡Qué maravilla!
Bueno, no sé, ¿usted va a proponer?
¿No le gusta?
Mira, a mí me parece que no va a funcionar.
Para mí tiene todos los condimentos, ¿eh?
Tiene demasiados condimentos.
No, tiene todo.
O tiene solo condimentos.
Eso es ciencia ficción. Nosotros vamos a Hollywood.
Sí.
Llegamos allá... Y le pasamos por abajo de la puerta todas estas ideas a un productor.
En un sobre, ideas.
Mañana y...
Una madre de otro mundo, guión.
Firmado, tres muchachos argentinos.
Sí.
Mañana pasaremos para recoger
para hablar de dinero.
Para hablar de dinero y de caprichos.
Sí.
Ni empezó, ni dio el primer paso.
Mire, disculpe si me agrando un poco.
Sí.
Pero la posibilidad de triunfar en cierta, la posibilidad cierta de nuestro triunfo en Hollywood ya hace que me vaya poniendo un poco insoportable. Como, así somos las estrellas, ¿no?
Le falta el perrito. Vio que tienen un perrito siempre las estrellas de... O algún capricho, como dice usted.
Nunca vi una estrella de perrito.
Sí.
Esos perritos chiquititos.
Esos perritos chiquitos, sí. Usted tiene que ir con eso a las reuniones.
Bueno, eso no tiene nada que ver con todo lo que...
Y los caprichos
después de haber triunfado, no necesitamos eso.
Pero usted todavía no triunfó, ¿no? Todavía no hizo absolutamente nada.
Ya está todo. ¿Quién, levante la mano, quiénes irían a ver esta película?
A ver.
Una mamá de otro mundo.
Ya empieza a levantar la mano.
Mire.
Un éxito. Un éxito rotundo.
¿A usted le parece que es un muestreo fiel este? Perdón al público, pero... No sé. Me parece que no. De hecho, están acá, vinieron a ver un programa de radio. Imagínense qué se puede esperar. Me parece que Hollywood le ha cerrado las puertas antes de abrírselas.
Observa ese resplandor. Es un hombre pequeño, con varios ojos. Dos.
No andan los relojes.
No anda el auto.
No hay electricidad.
Bueno.
Pausa.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Héctor Méndez, presidente de la Unión Industrial Argentina, el tema de la devaluación y las medidas que se vienen tomando, ¿cómo están analizando ustedes este tema económico de actual?
Estamos con serenidad pensando en la paritaria, pensando en todo lo que significa el tema de inflación, tratando de colaborar. Una de las cosas que le hemos planteado ayer al jefe de gabinete es que nosotros estamos para colaborar, no para poner palos en la rueda, ¿no?
¿Y la devaluación les parece una medida acertada a ustedes?
Creo que las medidas en general que está tomando el gobierno de la parte externa son acertadas. Si son razonables, si son ortodoxas, si son lógicas. Así que eso, estamos de acuerdo.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
Es la hora de jugar a un juego que todos conocemos. El juego de los que se hacen los dormidos para no dejar el asiento. De los que martillan a la hora de la siesta. El juego de los que se escapan temprano de la oficina y su trabajo lo termina otro. De los que ocupan cualquier butaca en el cine y no la que les tocó. De los que riegan las plantas y te riegan la cabeza a vos. Llegó el juego en el que si no restás, ganamos todos. Bienvenidos a una respetuosa Argentina.
Conocé las reglas del juego en respetuosaargentina.org. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Libertadores está en el aire. Hoy, desde las 19, San Lorenzo, Independiente del Valle. San Lorenzo, Independiente del Valle. Hoy, desde las 19. Con Fox Sports, la Copa Libertadores está en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Señores, vamos a hablar del Preste Juan. ¿Qué cosa era el Preste Juan? ¿Quién era el Preste Juan? Ya veremos. Allá por el siglo XI apareció en Europa la noticia de que en el Asia, allá donde Judas perdió el poncho, había un reino cristiano regido por un sacerdote, un obispo, una cosa parecida, y se decía que este reino estaba al sur del lago Baikal, en la China, pero otros aseguraban que se encontraba en lo que hoy es territorio de Irán. Había quien lo ubicaba en la actual Abisinia, ya en el África, pero en realidad nadie pudo dar con el paradero de aquel reino. Sea como fuere, la leyenda de este rey, a quien se llamó Preste Juan, se hizo popular, y hasta los reyes y los papas quisieron comunicarse con él. Se decía que el Preste Juan era un descendiente de los obispos nestorianos, que habían estado en el Oriente allá por el siglo V. Habían abandonado Bizancio al ser condenada su doctrina. Eran nestorianos, eran una de tantas sectas de Bizancio. En algunos lugares, como en Bizancio, en Alejandría, en cierto momento del final de la Antigüedad Clásica, la teología era como el fóbal. Hablaban todos, yo soy arriano, el otro, que no, y hablaban, que si la Trinidad, que si, qué sé yo, que si la transustanciación, en fin, lo que sea. El caso es que algunos decían que unos monjes nestorianos se habían ido allá y que el descendiente era este tipo, el Preste Juan, bueno, no importa. Hay que decir que eran pocos los cristianos que se internaban en regiones dominadas por los moros, por los mongoles, por quien fuera. Así que vos podías decir cualquier cosa y nadie iba para certificarlo. En la Biblioteca Patrimonial de Salamanca existe un manuscrito del siglo XVIII, copia de un códice del siglo XV, que lleva por título Andanzas y viajes de Pero Tafur por diversas partes del mundo desconocido. Lo poco que se sabe de Tafur es lo que cuenta de sí mismo en el libro de viaje. Parece que cuando tenía 25 años, Tafur llegó al monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí. Dice, ¿qué es esto? Dice, el monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí. Bueno, se cree que allí Moisés recibió las tablas de la ley. Y allí se encontró con una caravana que volvía del Oriente. Y viajaba en esa caravana un veneciano llamado Niccolò del Conto. Y este hombre, Niccolò, le dijo que había pasado 40 años en la India, cerca del Preste Juan. ¿De dónde viene? Mire, vengo de pasar 40 años en la India, cerca del Preste Juan. Y le dice, y le aconsejo que no se le ocurra ir. Nada más.
Bueno, no tenía una moto, ¿no?
¿Cómo? Inmediatamente Tafur se unió a la caravana y...
¿Fue?
No, viajó con el veneciano hasta Alejandría. No fue, pero se hizo contar cosas por Niccolò del Conto. Y se enteró de cosas interesantísimas. Por ejemplo, supo que el Preste Juan era un ser inmortal que provenía de una dinastía de sabios. En la época de las cruzadas, los principales reyes y guerreros cristianos sabían de su existencia. Parece que el Preste Juan dirigió varias cartas en el año 1165 a Federico I Barbarroja y a otros tres soberanos europeos, incluía una carta más también para el Papa, para el Sumo Pontífice. En las cartas se hablaba de dos fuentes de la eterna juventud. En la primera, bastaba que un anciano bebiera unas gotas para volver a la adolescencia. La otra conservaba la juventud de quien todavía no la había perdido. Parece que el sabor del agua era dulce y oloroso. ¿Dónde está tu mundo, Preste Juan? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde están las fuentes de la juventud y el amor? Dime tú, por favor, pájaro sin rumbo, mi pasión se perdió sin azar. Reino milagroso, sin penas, olvido y pesar. ¿Dónde estás, Preste Juan? Durante aquel viaje, Nicolò le contó a este muchacho Pero, un nombre adversativo, sí, ¿no? Le contó que el emperador Federico II Stauffen, nieto de Barbarroja, había recibido una embajada del preste Juan con dos regalos. Primer regalo, tres piedras montadas sobre un anillo, la primera de las cuales tenía la virtud de hacer invisible a su portador. La segunda lo hacía invulnerable y la tercera le permitía vivir bajo el agua. Lo cual, además, si uno es invisible y además se esconde abajo el agua...
Es un agua viva.
Sí, realmente. El segundo regalo era una túnica de piel de salamandra, gracias a la cual podía atravesarse el fuego sin sufrir quemaduras. Aquellos regalos no eran más que una muestra pequeña de los prodigios que se producían en aquella tierra. Allí se encontraban otros elementos milagrosos, las piedras del águila, que reforzaban la visión, unas sustancias capaces de alumbrar sin llama, un verdadero milagro en aquel entonces, y otras que podían ensombrecer la luz del mismo sol. Parece que la fauna del país del Preste Juan era también extraña. El viajero veneciano, Nicolò, mencionó unos cangrejos que se convertían en piedra al salir del agua. Habló también de unicornios y de la existencia de algún que otro elefante blanco. El preste Juan gobernaba, según dijo el tipo, que ya me está cayendo medio grueso, ese tal Nicolò, gobernaba desde un trono de esmeraldas, 100 tribus, y tenía a sus órdenes a 25 reyes. Durante las cenas se reunían diariamente a su mesa 30.000 invitados.
Sí, pero hay que lavar los platos.
Su reino se extendía, en un sentido, durante 4 meses. ¿Qué cosa esta de confundir el espacio con el tiempo? ¿Cuánto mide su reino? 4 meses. Pero en el otro sentido, que era el más largo, nadie sabía hasta dónde llegaban los dominios. El preste Juan tuvo la intención de marchar al oeste para ayudar a los cristianos en las cruzadas y también para aliviar los sufrimientos de Europa con sus maravillas. Entonces, al frente de un pequeño ejército, comenzó su viaje cuando Edesa cayó en manos del Islam. Al llegar a orillas del río Tigris, comprendió que no podría cruzarlo por falta de barcos. Se dirigió entonces al norte, donde, según le habían dicho, el río se helaba en invierno. Esperó durante años un hielo que nunca llegó. Dispareja dotación la de este hombre que, por un lado, desandaba las edades, pero no podía cruzar un río.
Sí, sí, muy despacio.
Sí, mucho rejuvenecer, mucha fuente de la juventud, una piedra que te hace invisible, la otra que te hace invulnerable y no podés cruzar un río.
Y bueno,
bien.
Algo para aprender.
Durante cientos de años se realizaron viajes de toda clase y por todas las regiones de Asia Central hasta llegar al océano sin que fuera encontrado imperio alguno. Todos los viajeros, ¿sí? El preste Juan, no, nunca encontraron nada. De aquel imperio tan grande, de aquellas maravillas, de aquellos 30.000 invitados que se sentaban solamente en la mesa del ñato, ni noticia, ni una miga de aquel banquete. Las últimas noticias del preste Juan las recibió Carlos V, Carlos V... del imperio Carlos I de España, ¿no? En 1530. Pero eran otras épocas. Nadie estaba interesado en perseguir fantasmas cuando hubiera un mundo nuevo y verdadero por descubrir. Claro. ¿Qué van a buscar al preste Juan? Estaba América. Ese era el continente que duraba 4 meses de extremo a extremo. Algunos sostienen que las cartas del preste Juan son falsas. No puedo creerlo. Y que fueron escritas para generar ilusiones en una Europa que estaba al borde del desengaño. Yo digo que con el tiempo toda carta es falsa. Y usted espera el tiempo suficiente, las cartas verdaderas se transforman en falsas. Las cartas de nuestras novias de hace 20 años... que uno ha dejado olvidado en el cajón, me refiero a las cartas, no a las novias.
Sí, sí.
usted las relee y dice, esto es un, alguien me ha engañado, no, no puede ser, nadie escribe con esta letra, nadie me habla así, nadie me promete esto. Yo creo que las promesas y los juramentos se van borrando de las cartas. No, no hace mucho estuve revisando el cajón de mi mesa de luz y encontré un montón de cartas. Eran todas amarillas. Había fotos. Los protagonistas de las fotos se habían movido. Y dice, en esta foto, yo y este tipo donde había desconocidos que antes no estaban. Son figuras que se meten en los cajones donde uno guarda las fotos y las invaden. Y a codazos se abren paso y se acomodan en banquetes a los que en realidad no habían asistido. Otros se fugan. Compañeros del colegio aparecen en esas terribles fotos de quinto grado. Y uno busca, ¿cómo está fulano? Si yo estaba sentado al lado de fulano, no está fulano, se ha ido. Como si no hubiera sido compañero nuestro. Por eso me he jurado no volver a revisar mis cartas, mis fotos, mis tarjetas postales. Hoy, como última referencia en estos ciclos, a esta clase de fenómenos, escucharemos un bello vals que se llama Tarjeta Postal. La mala noticia es que lo canto yo,
pero, señor,
pero la buena es que es un buen acompañamiento el que hace mi querido Fernando Marsán. Tarjeta Postal, escucharemos ahora, dedicada a mis antiguos compañeros de colegio, muchos de los cuales acaso están en esta sala,
y no en las
escapados,
fotos.
Y no en la foto, escapados de la foto de quinto grado. Tarjeta Postal.
Qué lejano dolor de cosas viejas. Deja el vano llorar de la acordeón, un sonido de valse que se queja, me despierta la palabra incierta del ayer mejor. Paisajito de suyo se me olvido, con tu ruido de sapos y el zanjo, y en la pierta que tuve aquella puerta, la mano blanca y puerta que fue al labor. Llamar los dormidos detalles que sueñan en una tarjeta postal, volcando su harina en la calle, nos hace la luna su vieja señal. La casa del patio querido, la gente sencilla y el viejo rosal, me devuelven el barrio perdido como una amarilla tarjeta postal. Caminos abiertos entre perros, con vecinos charlando en un portón, y los grillos moviendo sus encerros, son recuerdos que regresa el cerdo con el acordeón. Paisajito de suyo que su añoro, con el lloro pequeño de este vals. En la esquina brumosa que no existe, tu voz pequeña y triste me vuelve a buscar. Llamar a los dormidos detalles que sueñan en una tarjeta postal, volcando su harina en la calle, nos hace la luna su vieja señal. La casa del patio querido, la gente sencilla y el viejo rosal, me devuelven el barrio perdido como una amarilla tarjeta postal.
Era Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible, tarjeta postal.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, la temperatura actual 17 grados 8 décimas, la humedad 68%. Los docentes bonaerenses rechazaron el aumento del 25% en tres cuotas. El ofrecimiento consistía en un incremento del 14% en marzo, 19,8% en agosto y 25,5% en diciembre. La reunión paritaria entre los líderes gremiales y el gobierno bonaerense pasó a un cuarto intermedio hasta el martes. Estados Unidos aseguró que el acuerdo entre Argentina y Repsol es un paso positivo. El gobierno norteamericano sostuvo que resolver esta controversia aumenta la confianza de los inversores. En ese sentido, el portavoz de la Casa Blanca estimó que este tipo de acuerdos apoya el crecimiento y desarrollo del país. La oposición venezolana no asistió a la Confederación Nacional por la Paz. El presidente venezolano Nicolás Maduro había realizado la invitación para todos los sectores sociales, políticos, gremiales y religiosos del país. En tanto, el propio jefe de Estado también anunció para el 24 de marzo una conferencia de paz con los pueblos indígenas. Lanús no pudo con Cerro Porteño en Paraguay. El equipo de Barros Esqueloto perdió 3-1 en Asunción por el grupo 3 de la Copa Libertadores. La temperatura actual 17 grados 8 décimas, la humedad 68%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora, se murió el piloto.
¡Oh, qué fea noticia! Sí. La peor.
Esta es la peor noticia que te pueden dar en un avión.
Sí.
Por ejemplo, se comunica a los señores pasajeros que el piloto crepó.
Bueno.
Por decirlo con una palabra, para no crear el pánico.
Señor.
Igual existe...
O se desmayó.
Sí. Igual existe el piloto automático. Es un botón.
No, señor.
Sí,
pero... Este es justamente un informe de nuestro equipo de producción para ver qué tenemos que hacer nosotros como pasajeros.
Sí.
Si dan esa información. Mira, el piloto, chau.
Listo.
Listo.
¿Se acuerda del piloto?
O se desmayó, o está en el baño y no puede salir porque se trabó la puerta.
Bueno, señor.
Y no hay quien, estacione el avión.
Sí,
muy bien.
Dice.
Este informe es cómo pilotear un avión.
Así de simple, mismo, en una revista.
Ahí, cuando todos dicen pánico, ¡ay, pánico! Te levanta la mano y dice: momento. Momento.
Sí, sí, sí.
Se levanta.
¿Qué? ¿Usted es piloto
va,
de aeronáutico?
Se dirige. Dice: yo sé, porque ahora con este informe vamos a saber cómo pilotearlo. Ah. Llega, aparece, mira un poco ahí la cabina. Sacude el asiento.
Pero no, no era tanta.
El asiento le pone, yo pues siempre para manejar pongo un almohadón que lo llevo, que es mío. Bueno,
está bien.
Y atención, vamos a ver qué hay a que ver. Hacer. Tranquilo.
Sí, vamos, que el avión
es bien. Yo lo que tengo entendido es que el avión no tiene un volante como el auto.
No, no vamos no a ver qué dice acá. Dice, se desmayó el piloto.
Sí.
Bueno, no te preocupes, macho. Sentate en el lugar del piloto, que es el que está a la izquierda.
¿A la izquierda de dónde?
A la izquierda del que está
en la cabina.
En la cabina.
El otro tiene el termo, el mate y la hierba.
Claro.
No va a llevar a ningún
antes
lado.
De tocar cualquier botón, porque no hay muchos que empiezan a tocar cualquier cosa, no.
No. Ahí,
no. Controla los instrumentos de altitud, que los tenés justo enfrente.
Sí.
Pero si hay de todo, cuando
no
uno
importa, mira, enseguida te vas a dar cuenta. Se llama horizonte artificial.
No importa cómo se llama.
Es redondo y tiene una W. Es un avión Volkswagen.
No. No, señor, es...
Si el piloto automático está activado, que dice activado piloto automático,
ahí está.
Tranquilamente, chao, ya está.
No, ya está, no, porque tiene que aterrizar.
No importa, no importa. Pero si no está activado, acá no está todo. Primero, artículo primero, ¿cómo se arranca un avión?
No, eso tendrá una llave.
Tiene un motor.
Para mí tiene que tener una llave. Si no, cualquiera se sube, cualquier loco se sube.
Y bueno.
Y te arranca el avión y se lo lleva.
Bueno, no.
Se lo lleva por aquí, qué sé yo, no sé qué harán.
¿Le puedo decir algo?
¿Qué?
¿Uno imagina un auto?
Sí.
A ver, sí, ya lo imaginé.
Levanta el capó de un auto, hay un motor.
Sí.
El avión es mucho más grande.
Sí, señor.
Bueno, el motor es infinito.
Infinito, no, tiene varios motores el avión.
¿Tiene varios motores y tengo que arrancarlo varias veces?
No.
¿O arranca uno?
Le prenden todos a la vez, algunos tienen cuatro.
¿Y por qué van todos para el mismo lado?
¿Qué cosa, los motores?
Los motores.
Y, pero,
no
si
tiene nada que ver lo que le pregunto, ¿no?
No, eso sí.
Disculpe, pero voy a tener que, como se ha muerto el piloto,
sí, pero...
yo me comedí, ahora estoy en una situación muy difícil.
No es un momento
Lo primero es la calma. Señoras, señores, les habla un pasajero.
Claro. Bueno, no hablo.
Les habla un
yo pasajero. Me quiero bajar del avión.
No, espere, cálmese.
Mantenga
yo
me quiero bajar. ¿Cómo? Pero no soy el piloto.
No.
¿Cómo? Lo primero que quería decirles es que no les está hablando el piloto.
Bueno, no lo digas.
Sino otra persona.
No me puedo calmar, me agarró un ataque de nervios.
Mantenga la calma. Lo único que les puedo decir es mantenga la calma.
No, pero...
Vamos a tratar de morir calmado.
No, pero ¿no?
Yo creí que era el piloto, ahora me entero que es un pasajero.
Soy un pasajero, igual que ustedes. Igual que ustedes.
Sí, pero proceda, porque usted...
Sin embargo, estoy sentado aquí en la cabina del piloto.
Es lo peor que podría pasar.
Tratando de conseguir que este avión descienda.
Pero sí, escuche...
Para ello he tomado un curso.
Pero curso.
3 minutos.
Bueno. Apúrese porque nos vamos a estrellar.
Bueno, lo primero es que yo sé aterrizarlo, pero no sé dónde.
Pero nosotros estábamos yendo, o sea, este vuelo va a Madrid.
A Madrid, muy bien.
Bueno,
Madrid.
Queda para allá.
¿No? A ver, yo voy a ir, escúcheme, bien, con atención, ¿eh?
Sí.
Yo lo nombro copiloto.
Pero mire que yo no sé nada de
no
esto.
No importa.
Permiso, yo también entro en la cabina.
Usted vaya del otro lado. Vamos a volar bajito y abrir las ventanillas.
Pero...
Y le vamos a preguntar a la gente a ver si vamos bien para Madrid.
No, pero señor,
¿cómo?
Se nos va a despresurizar la cabina, todo.
¿Qué venís a hacer el que sabe quién es el piloto?
No, bueno, no, pero... Además es más difícil volar bajito, porque veo como andar en bicicleta lento. Hay que ir más alto para tener más sustento.
Cállese la boca, señor. Dice...
¿Usted sabe o no sabe?
Hay que pedir ayuda por radio.
Claro. Sí.
Ahí está. Bueno, estamos aquí en Radio del Plata.
No, señor.
Pero, señor...
cualquier donación para nuestros familiares...
No, pida auxilio por radio.
Será auxilio.
Auxilio.
Ah, a la torre.
A la torre de control.
A Diego la torre.
A la torre de control.
A la torre de control.
Sí, muchachos, señor. Esto es... No nos desesperemos.
No.
Veamos las cosas buenas.
No estamos desesperados.
Cosas buenas. Uno, el avión está en el aire.
Sí.
Sí.
¿Eso es bueno?
No, en realidad eso es malo. Podríamos estar ya en tierra.
Claro.
Estaría mucho más tranquilo.
Punto dos. La pista de aterrizaje de Madrid tiene más 100 metros o 200 metros de longitud.
Mucho más, mucho señor. Más, ¿cómo va a tener 100 o 200 metros?
Estamos perdidos, entonces. Bueno.
No podemos aterrizar.
No, es una... están construyendo mucho bueno. Al lado de la pista.
No, pero no se puede construir.
Allí hay mucha especulación, lo mismo que en Buenos Aires.
La burbuja inmobiliaria sí, llegó al borde de la pista.
Bueno, mire, vamos a hacer lo siguiente. ¿Para dónde queda Madrid?
Y, digamos para allá.
Ve África.
Va
para el costado.
Al noreste.
Yo voy a hablar con la Torre de Control. Hola, hola, yuhu, Torre de Control.
Aquí Torre de Control, por favor, coordenadas y claves numéricas exactas.
Mire, Torre de Control, soy un pasajero, un pobre pasajero, que está a cargo del avión, el piloto, podríamos llamar así, sonó.
Por favor, entregar el micrófono a personas matriculadas y recibidas de piloto.
No tenemos, lo más parecido a un piloto soy yo, así que voy a salir tomando el peso. ¿Qué puedo hacer?
Primer consejo, no perder altitud. Primer consejo, no perder altitud.
¿Me dio dos consejos o uno?
Es tartamudo el tipo.
Bueno, mire, yo voy a ir bajando.
No perder altitud.
En aquella dirección. Mientras tanto, tenemos que mantener la tranquilidad del pasaje.
Sí.
Se comunica a los señores pasajeros que en breves minutos se servirá una cena.
Pero tengo el estómago cerrado.
Ahora no.
No aquí.
No, ¿cómo no aquí? ¿En dónde van a servir la cena?
En otros lugares de España.
Pero no. Además acaban de tomar el desayuno.
Sí.
Y
lamentablemente,
bueno,
vamos a tener que servir todo rápido porque el avión está perdiendo altura. Y si no, se desperdicia.
No perder altitud, Torre de Control.
Ahí le están diciendo que no pierda altitud, mantenga la altura.
Torre de Control, ¿usted me registra por el radar?
Los estoy ubicando. Ustedes son un punto luminoso en una pantalla redonda.
Somos un avión, señor.
¿Tenemos un número para identificarnos?
H4235H4.
H4235H4.
Cambio.
Los estoy ubicando de radar, atención, ustedes están volando.
Hola.
Sobre el océano, atención, sobre...
Pero ya lo vemos, ya lo estamos viendo.
Pero estamos muy lejos de Madrid, entonces.
No, quizás
Madrid
muy cerca.
No se ve el océano.
No, de Madrid
así
no.
Así que, ¿para dónde estaremos yendo?
Pero aterricemos en cualquier aeropuerto cercano.
Y bueno, ¿y dónde hay un aeropuerto cercano, señor? Hay mar, nada más que mar, bueno, mar, pero, y mar y mar.
Atención, cuando termina el océano hay continente.
Sí. Escúcheme, ¿cerca de qué aeropuerto estamos, Torre de Control?
Isla Caimán.
Isla Caimán, estamos yendo para otro lado.
Acá dice que hay que ir reduciendo la velocidad del avión.
Sí.
Porque si el avión entra al aeropuerto a 1000 kilómetros por hora...
No, barre todo.
No lo paras más, no lo paras.
No, no lo para.
¿Cómo, Torre de Control, usted sabe dónde está el freno de aquí, el avión este?
Empleado González, el anterior tomó un descanso, estoy tomando el puesto ahora.
Justo ahora tomó un descanso,
González,
estamos en emergencia.
González, habla el piloto, mejor dicho no el piloto, soy...
No le explique todo otra vez, por favor.
Sí.
No le explique
es
todo otra vez.
Es como cuando llamás al call center.
Hola Sebastián, ¿qué te puedo servir?
Bueno, mirá, estaba hablando, le expliqué durante 10 minutos que el celular me escupe fuego.
Es una nueva aplicación, le dice.
Estamos tratando de guiarlos por control remoto. Por favor, sigan las instrucciones.
Ah, no. No, no.
Sigan las instrucciones tal cual.
Hay un nuevo problema. La azafato
sí,
me acaba de decir que se está terminando el aire.
Bueno, la cabina, cerremos la puerta. Cerremos la puerta porque
vienen
adentro...
los pasajeros acá y se respiran el aire,
claro,
de nosotros.
Se respira. Nosotros acá más o menos.
Dios, cuando les agarra la desesperación aire, te respiran el tuyo, el de ellos. Sí, sí.
Todo.
Es una desesperación que les agarra.
Muchachos, vengo del fuselaje. ¿Dónde está
el fuselaje? Todos estamos.
¿Cuál es el clima? El clima en primera clase y segunda clase.
Todos
incluso
estamos en el fuselaje.
Este avión tiene tercera clase.
Sí.
Están todos cantando Lejana Tierra Mía.
La gente está desesperada, ¿eh? Vengo de...
Por favor, ¿por qué no baila y tranquiliza? O mejor dicho, yo por el micrófono.
Hágalo usted, hágalo usted.
Les habla... Buenas tardes.
Sí.
Les habla... ¿quién les habla?
Usted, el piloto...
Ah, les hablo yo acá, ¿no?
El piloto interino.
¡Alguien que dé la cara, loco! ¡Estamos en el aire!
¡Pará, bueno, loco,
bueno,
calmate!
Vengo de parte de la compañía. Soy...
¿Quién es? ¿Y de dónde vino? ¿Cómo subió?
Bueno, no importa. La compañía...
Está mal el libreto, flaco.
La compañía les manda a decir que ha dispuesto que se sirva una segunda cena.
La última.
Como compensación a las molestias que puedan sufrir durante el estrellamiento del avión.
¡Por favor!
Yo quería... No, discúlpeme, déjeme a mí al mando del avión, por favor, le pido.
No,
porque...
no, ¿cómo? Yo hice el curso.
Señor. Pero el curso finalmente...
Atención, torre de control, comunicándose, torre de control.
Rosales, ¿qué tal?
Sí.
Estamos en manos de un psicópata,
Le vamos a pedir, por favor, con paciencia, 45 minutos.
¿Qué 45 minutos?
Estamos instalando Windows en la computadora.
No.
¿No estaré volando muy bajo?
Yo veo todo demasiado cerca. En el océano no se distingue qué cerca.
Claro, pero ahora estoy volando bajo, ¿ya?
Esto ya es tierra.
Veo gente que se agacha.
Veo sogas con ropa colgada, ¿eh?
Sí. Estaremos aproximándonos. Quizás esto sea Portugal, no sé.
Señores, los estoy viendo por el radar. Están a 5 kilómetros de Nairobi.
Ah, bueno, agarramos para otro lado, pero no importa.
Vamos a aterrizar en Nairobi. ¿Qué es Nairobi?
Atención, el aeropuerto de Nairobi, si nos ¿sí? están escuchando.
Nairobi, ¿me escuchan, Nairobi?
Agugu, gagagu.
Uy. ¿Quién sabe ese idioma? No sé ya cuál es.
Inglés, hablan en inglés.
Sí, pero el señor no hablaba inglés.
Gagu, gagagu, gagagu.
Hablan un inglés con acento.
Sí. Con acento en la gu.
Con acento en la gu. Bueno, vamos. ¿Cómo se dobla el avión?
A ver
acá.
Eso debe ser lo más fácil.
La palanca de la derecha sirve para bajar el morro del avión.
Sí.
Para bajar el morro.
Sí. Pero baja solo el morro. Y el resto del avión.
Yo conozco, era un juego. Cuando yo era chico había un juego que se llamaba El Morro y que era parecido a otro.
Bueno, no tenemos tiempo, hay que bajar a lo que sea esa
plata. Tenemos una mala noticia que me viene desde la compañía.
Sí.
Que tenemos solamente 10 litros de combustible.
¿10 litros? No alcanza.
No alcanza para nada, prácticamente es un suspiro.
Señor, cada vez que salen las noticias por los parlantes, son cada vez más desesperantes.
Claro, pero no diga todo por los parlantes, porque la gente se desespera.
¿Cómo cierro el parlante? No lo sé. ¿Por qué no va a pegar otro vistazo al fuselaje? ¿Cómo? El fuselaje viene a ser la gente, los pasajeros que pagan menos, ¿no?
No, es la cabina, señor.
Ahí viene el fuselaje. El fuselaje extrañado me mira sin comprender.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Pero esta cabina está llena de gente.
A ver si circula, ¿por qué?
Me tomé el atrevimiento de venir. Soy el ingeniero Goncalves.
Ingeniero.
Un ingeniero.
¿Se sabe cómo funciona un avión?
No importa cómo funciona, el tema es cómo lo aterriza.
Yo nunca me dejé un avión real, pero soy campeón mundial de simulador de vuelo por computadora.
A ver, simúleme algo, ya que está.
Por eso, prácticamente es una simulación a escala de computación de lo que sería la cabina. Por lo tanto, si mis cálculos no fallan...
Esperemos que no.
Esa palanca que tiene en su mano...
¿Esta?
No, la del lado.
Ajá.
Es una especie de...
Esta es para bajar el morro.
Déjese de jugar con el morro porque estamos en una emergencia.
Los controles, esa palanca funciona exactamente como el joystick de la computadora. Es el joystick.
Es un jueguito.
Haga una cosa. ¿Por qué no lo maneja usted? Venga, a ver.
Siéntese. Claro, ¿por qué? Siéntese. Venga, venga, pase acá al centro. Pero apúrese, porque estamos en una emergencia.
No largue.
Acá tengo la palanca. Según la computadora, para adelante velocidad, para atrás freno. El botón rojo, misiles.
¡No!
Bueno, yo uso un avión de guerra.
Es diferente.
En el simulador.
Esto es un avión comercial.
¿Y no tiene para eyectarse este avión comercial?
Tiene para eyectarse, pero cuando hay una emergencia.
¿Cómo va a tener para eyectarse? ¿Dónde veo un avión comercial? Que los pasajeros.
No, cierto, este se
eyectan todos. 600 pasajeros, todos caen como papelito de propaganda.
No, pero.
Y dice, mirá, un avión que está tirando gente. Debe ser alguna liquidación.
Atención, torre de control. Es urgente este mensaje, urgente.
González, ¿qué dice?
Se acaban de pasar el aeropuerto de Nairobi hace 5 minutos.
¿Cómo lo pasamos? ¿Cómo puede ser? Eso porque se cambiaron de lugar.
Venga, de vuelta, por favor.
Cuando se cambiaron de lugar, se pasó del aeropuerto de Nairobi. Ahora, a ver, por favor, si puede...
Estamos volando cabeza abajo, loco.
Permiso, quería entrar en la cabina, ¿eh?
Pase, señora, ¿qué pasa?
Soy modelo publicitaria.
Adelante, ¿quiere sentarse aquí?
cuidado. Quiero decir una cosa. Ustedes no saben el perjuicio económico que me están haciendo de estrellando el avión. Yo tenía una campaña de fotos.
Ah, bueno, pero nosotros no podemos preguntarle a cada pasajero.
Todos tenemos
acá campañas de fotos, amantes que nos esperan, herencias que cobrar.
Soy el marido. Soy el marido, vine con la modelo.
¿Qué tal, señor? ¿Quiere sentarse acá?
Soy boxeador. Muchachos, no sé cómo quiere. Mejor que aterricemos el avión bien, ¿eh? Soy boxeador, vuelvo a mi asiento.
¿Qué? ¿Pero qué fue una amenaza?
Tiene un antecedente.
¿Debo tomarlo como una amenaza, señor?
Vuelvo a mi asiento.
Bueno, mira, ahora sí que estamos en problemas.
Bueno, sí.
Porque este tipo, nos vamos a estrellar.
Permiso.
Y encima este tipo nos va a matar a trompadas.
Sí, nos va a morir.
Entre nuestros propios restos humeantes.
soy el ingeniero Goncalves. Una cosa. Estuve viendo la cabina, es distinta a la de la computadora. Hasta luego.
No, bueno, entonces, señor.
Pero vuelve, ingeniero.
Nos hizo perder el tiempo.
Mire. Nos vamos acercando a una pista.
¿Eso es una pista de aterrizaje?
Sí, sí, yo aterrizo acá.
Y bueno, dele.
Está un poco concurrida, ¿eh?
Sí, hay, pero bueno. Vamos. Bocina no tiene esto, así que...
Sí, a ver.
Arranque directamente.
Les habla...
Va, deje de hablar. Parece un cantante de bolero.
Por favor.
Cante de una vez.
En breve,
queremos segundo. Hechos, no palabras. ¡Hechos!
En breves instantes nos estrellaremos en el aeropuerto de Madrid.
No, diga que...
La temperatura...
¿Qué importa la temperatura?
Es de 600 grados. Aumentada por incendio.
Por favor, aunque sea baje la palanca, porque vamos a seguir de largo del aeropuerto.
¿Por qué no abre los flaps?
Estamos empezando a hacer las maniobras de acercamiento.
Ahí vamos, a ver, atención.
Atención, torre de control.
Sí, ¿qué novedades hay?
Una forma rápida de aterrizar el avión es apagarlo. Cae solo.
Bueno,
muy bien.
No se apaga, señor.
Vamos a dejar que el avión...
¿Qué motor? Hay que hacerle balanceo o algo.
Mire.
Pero al final era una pavada.
Nos estamos acercando a la pista. Suavemente.
Veo unas luces que parecen de un árbol de Navidad.
Ah, son los bomberos que nos están
bajando. Estamos a 10 metros de altura. 9. 8.
Qué despacito.
7. 6. 700.
¿Pero cómo puede ser?
¿Qué pasó?
¿Pero qué pasó?
Hemos subido otra vez.
¿Pero por qué tiró la palanca otra vez para atrás?
La palanca del morro, no hay que tocarla.
Pero sí, bueno, no le digo.
Soy el boxeador, estoy nervioso, muchachos. Me voy a sentar de vuelta.
Calmate, anda a tu lugar, por favor.
Ahí viene, faltan
pegamos la vuelta otra vez, a ver. Intentémoslo.
Estamos a 10 metros. 9 metros. 8 metros.
Ahora viene el 7, soy el ingeniero.
6 metros. 5 metros.
Dale, vamos, Raúl.
3 metros.
2 metros.
¿Qué? Ahí está, ahí está.
¿Estamos vivos? Mamá.
Lo logramos.
Lo hicimos juntos.
Lo hicimos. No chocamos. Estamos salvados. Ahora sí chocamos.
Pero mira con qué se la viene a dar con el camioncito de los equipajes.
Ya estábamos salvados.
Pero por favor. Bueno. ¿No es que no sirvió de nada el curso?
No. Se ruega a los señores pasajeros. ¿Dónde están los pasajeros? ¿Dónde está el fuselaje?
Al final quedó la cabina, ¿no?
Quedó la cabina sola.
Bueno, atención, hicimos... torre de control, llamando a lo que queda del avión, llamando con lo que queda del avión.
Sí, habla el capitán.
Momentito, le van a hablar, un segundito, le van a hablar, un segundito.
¿Qué le va a hablar ahora?
Un segundito, esperen, le van a hablar, un segundito.
Guga, guga, guga. Nairobi, hemos llegado a Nairobi.
Llegamos a Nairobi.
Qué maravilla.
¿Qué guga, 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 guga. Trague de una vez.
Menos mal. Menos mal que ahora bajamos y
sí.
Que encontramos un poco de tranquilidad aquí en el África.
¿Pero qué quiere este señor?
Menos mal que nos libramos del boxeador.
Bueno, pero ahora...
Estoy el boxeador, estoy acá también.
¿Cómo? ¿Usted no estaba en el fuselaje?
Sobrevivió el único sobreviviente del boxeador.
Y yo soy la modelo también.
Todos sobrevivimos.
Y el, bueno. Y el ingeniero Goncalves también está ahí.
Y ahí está la gente del fuselaje. ¿Están todos bien?
¿También?
¡Qué maravilla!
Estaba un poco sobrevendido el vuelo.
Todos salvados gracias a este consejo de nuestro equipo de producción. ¿Cómo pilotear un avión? Muchas gracias.
Salud.
Comienzo de espacio publicitario. A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Dante González, diputado mendocino del Frente para la Victoria y pertenece al sindicato petrolero.
Para la actividad y para los trabajadores ha sido muy bueno la intervención en principio y la nacionalización del 51% de las acciones de la empresa más importante nuestra en lo que hace a petróleo. Este acuerdo le da autoridad a la Argentina, diría yo, para que visto con ojos desde afuera se lleven la imagen que realmente se merece nuestro país. Genera una gran movida en cuanto a crecimiento, por sobre todo todas las cosas, reservas a futuro, tratar de dejar de lado la dependencia en cuanto a materia energética.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700. ¡Messi!
Brasil 2014 se juega y se siente en Radio del Plata. Alentemos todos juntos al equipo de Sabela con la mejor selección de periodistas y relatores. Porque el Mundial se juega por Del Plata. Radio del Plata, sponsor oficial de los gritos de gol de la selección argentina.
somos Argentina.
Cambia la sur del mundo, está soñando un país, porque ha llegado la hora de alentar unidos.
Pelota para Messi, giro y arranca y se va, y atención con él, y arranca el nene y se va, en el camino dejó uno y se va, toca la pelota para el Kun Agüero, si la devuelve puede ser, toca el Kun Agüero para Messi, enganchó Messi, le dio. Se le acerca César Macetti, pelota para el Gaucho. El Gaucho toca para Claudio Villarroel. Tirado atrás Claudio. Quien recibe la pelota ahora es Gandenberg. Por Dios, cuánta claridad conceptual. La pelota vino para Calderaro, que la juega para Marcelo Lotoviada. Da una vuelta y la toca para Darío Villarroel. Buena jugada y me gusta. Pelota que vino para Tom Lupo. Buena pelota para Llorente. La tocó rasante para el Pollo Viñolo. Ahí la tiene Sebastián. La abre para Gambetita La Torre. ¿Qué va a hacer Diego? Levantó el centro para Dolina. Enganchó, le dio Dolina.
Sabes, la 1030 no es otra M, es la radio del Mundial. Este Mundial vamos a estar todos con la Argentina y con Del Plata. De lunes a viernes a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Al final de la noche, que comenzó con otro naufragio del pez, en medio de la terrible venganza, venimos nosotros, con un poco de tiempo y sin mucho de show, a contar cómo arranca la cosa. Una fórmula para soñar juntos, mientras creemos contar alguna que otra novedad en algo que se parece a un programa de radio.
Llega el día, en Del Plata. Mozart y Ravel, conciertos para piano y orquesta. Espectáculo por Marcelo Arce, con pantalla super gigante. Martes 11 de marzo, 20 horas, Teatro Astral. Concierto para piano y orquesta número 21 de Mozart, con Daniel Barenboim. Y concierto para piano y orquesta de Ravel, con Marta Argerich. Un espectáculo para descubrir las obras, para saber qué describen. Nuevamente, la exitosa función de Marcelo Arce. Informes, marceloarce.com. Localidades numeradas, 4635-1476. Auspicia, Radio Del Plata. Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Siempre es hora de Paddle Watch. Paddle Watch, un reloj que se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
De lunes a viernes, a las 16, Marcelo Lotoviazda está en Del Plata.
Gabriel Catopo, es intendente de San Martín, que es volver a la escuela.
Tenemos el registro de los chicos que dejaron la escuela y en ese marco y con esa información salir a buscarlos. Golpeamos las puertas de sus casas, ponemos un equipo de tutores que los van a seguir durante todo el año. Trabajamos con la escuela, porque la misma escuela que lo expulsó, si no nos damos una estrategia, probablemente no lo pueda retener. Y con todos esos dispositivos estamos tratando de generar condiciones para que los que estos chicos en particular puedan volver a reinsertarse.
Me llamó la atención, dijiste, la escuela que los expulsó.
Las escuelas en Argentina y en la provincia de Buenos Aires viven en un contexto social y barrial de precariedad, de vulnerabilidad, y eso pega en los pibes, y en general las escuelas también tienen dificultades para poder establecer mecanismos y puentes de aproximación a estos chicos.
La vuelta de Esloto,
de lunes a viernes a las 16 por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
En este enfrentamiento por tierras, hay una persona que murió. Era Osvaldo Soto, padre de familia, vivía en la Villa 20. Estamos en línea con Liliana Soto, la hermana de Osvaldo.
Primero que todo, no desmentir todo lo que se dijo en los noticieros de mi hermano con el enfrentamiento por tierra. Mi hermano no fue a usurpar ninguna tierra.
Liliana, el asesino de tu hermano vive allí en la Villa 20 y todos sí, lo conocen.
Sí, lo conocen, pero bueno, es como se ve en todos lados. Nadie sabe nada, ¿entendés? Nadie sabe nada.
Nadie se quiere meter.
Sí, no se quieren meter.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
En Gente, Paula Chávez renovada. Después de bajar los 32 kilos, ya está lista para el bailando y para conducir Este es el Show. Vuelvo con nuevas curvas y más combativa. Se viene la boda con Pedro Alfonso que Tinelli prometió pagar. Verónica Ojeda íntima. Dieguito no solo camina, también patea la pelota. Y además, el cumple de Mirta. Tini Stoessel y Peter Lanzani cada día más enamorados. Y Ricky Martin con sus hijos en punta. Gente.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Libertadores está en el aire. Hoy, desde las 19, San Lorenzo, Independiente del Valle. San Lorenzo, Independiente del Valle. Hoy, desde las 19. Con Fox Sports, la Copa Libertadores está en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, debo decirle que los pedidos son muchísimos y no sé si hay tiempo, pero bueno, ya arrancamos.
Bueno, dale.
Hay muchos pedidos de tema de los Beatles. Ya lo compilé así. Muchos.
Bueno, vamos a hacer uno o dos quizás.
Dale.
Va.
Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band.
seen the kindly sun. Nothing you can do, but you can learn how to play the game. It's easy. There's nothing you can make that can be made. No one you can say that can be saved. Nothing you can do, but you can learn how to feel in time. It's easy.
Love is all you need.
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 She loves you.
María Lara, Mili, piden un tema en italiano.
Titi tu pete tu pete tu.
E giunta mezzanotte, si spengono i rumori. Si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade son deserte, deserte silenziose. Un'ultima carrozza gigolando se ne va. Il fiume scorre lento, lusciando sotto i ponti. La luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un uomo in frana, ha il cilindro per capello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet un papillon. Papillon di seta blu s'avvicina lentamente con incedere elegante all'aspetto trasuniato, melancolico ed assente, non si sa di dove viene né dove va, che mai sarà quell'uomo in farà. Buon lui, buon lui, buon lui, buon lui, buonanotte. Va dicendo ad ogni cosa, al canale illuminati, ad un gatto innamorato che randagio se ne va.
Grazie.
Maestro, a ver, hay muchos pedidos hoy. Le piden Amores de Estudiante.
Después lo hacemos. Vamos
y ahora le pide al trío sin nombre Surfer Girl.
Surfer Girl, bueno, sí. Va rápida.
En italiano, ¿eh?
En italiano, por supuesto. Dos, tres y...
Little surfer.
hacer, por ejemplo, Alfonsina y el mar.
Hagamos Amor de Estudiar.
Sí, después si queda tiempo lo hacemos.
Mirar que ruega perder la quietud, mujercitas sonrientes que cura mi tú, es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un collar de amores en mí. Fantasma del pasado, perfume de ayer, evocaré doliente, plateando mi cielo,
bandada de recuerdos de un tiempo querido, lejano y florido.
Mario pide para el trío sin nombre el tema 39 de Queen.
Para... Sí.
Bueno,
vamos también aquí,
ya,
¿eh?
Rápido.
In the year of 39, a summer heat of volunteers. In the days when land were few.
She'd say now to the blue sunny morn, the sweetest heart ever seen.
And the night for a day, and the storyteller said, got the score great soul inside. For the man in lonely days, sail across a million seas,
never back, never fear, never cry. Take your hand in the land on the ground to the new.
from a life still ahead beating me.
Trajo la trompeta, Guille.
A ver, no la dejó en un peaje ni nada, ¿no? Ya llega tiempo de show por Radio del Plata. Atención, ¿sí? También con muy buena, sí, música.
Hagamos una trencito por la ruta 2.
Sí.
Y listo. Vamos.
Quedaron muchos pedidos afuera, sí, realmente sí. Muchos pedidos.
Ahora mismo vamos a juntarnos con la gente ahí para pedir disculpas en el hall del hotel. Y alejémonos de Mar del Plata. Gracias a todos por estos días. Hemos sido muy felices.
Sí, a la gente del Teatro Auditorium, que también nos trata siempre tan bien.
Pero al público que nos trata todavía mejor.
Mucho mejor.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré, y sobre su boca mi boca pondré y la besaré. Y otra vez las campanas sonarán. Yo la
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
La temperatura actual 15 grados 7 décimas, la humedad es 75%. Las ventas en supermercados crecieron un 33,2% durante enero. Lo informó el INDEC en referencia a igual mes del año pasado. Además, la facturación de los centros comerciales aumentó un 37,1% en términos interanuales. Clausuraron las oficinas de Despegar.com por evasión impositiva. La AFIP concretó el cierre preventivo de la empresa de viajes online en su sede porteña. Según la investigación, la compañía facturaba sus operaciones desde Estados Unidos para no pagar el impuesto a las ganancias en nuestro país. Manifestantes ucranianos proponen a un diputado como su nuevo premier. El movimiento de protesta que provocó la dimisión del gobierno postuló al ex banquero y actual legislador Arseniy Yatsenyuk. El cargo sería ocupado de manera interina hasta las elecciones presidenciales previstas para el 25 de mayo. Fernando Gago destacó la labor de Sabela en la selección argentina. El mediocampista aseguró que el estilo de juego del entrenador le facilita mucho las cosas por la libertad que les brinda. En ese sentido, Gago subrayó que el seleccionado realizó una eliminatoria bárbara. La temperatura actual 15 grados 7 décimas, la humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Hervé González, Maxi Adobato, Igor Polakow. Producción Diego Tomasi.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Uy, Dios mío, tenga cuidado.
¿Cómo estamos hoy?
Sí, estuvieron fumigando.
Dios mío.
¿Se dio la vacuna?
Nos quieren matar como a las cucarachas.
Por favor, espera que termine antes de venir con la máquina esta. Qué cosa rara. Ah, nos mata de a uno los bichos, dice.
Y en alpargata.
Sí, sí.
Qué bien, ¿eh?
La famosa alpargata de mano. Tac, 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 tac. ¿Sabe que lo más
difícil?
En algún punto lo...
No falla.
Tenés cuidado, querido. No le olás. Dios mío.
Sabemos que con el olor puede matar a más de uno. No solo a las cucarachas. El efecto es darle.
Adormecerlas.
Justamente.
Claro, sí. la alpargata es
darle el golpe. El golpe es lo que vale acá.
A mí yo tengo una... Ya que... Tenés cuidado, muchacho. Tenés cuidado con eso. Esa es corta, esa máquina, ¿eh? Tenés cuidado. Cuando pasa al lado suyo la máquina hace más ruido, no sé. ¿Acaso tiene algún individuo viviendo en su sobre todo? Creo que no. Yo tengo una batalla personal, una guerra declarada contra los mosquitos de hace muchos años ya.
¿Vio la invasión de mosquitos que hubo estos días?
¿Eh?
O a mí me parece, no, en mi barrio nomás.
Hay un montón de mosquitos, sí.
¿Qué?
Y mosquitos también grandes. Ahora hay mosquitos hasta en invierno. Hay mosquitos con, sobre todo con el charpe. Los mosquitos es una cosa de loco. Guarda.
Yo creo que amerita un estudio científico. Los mosquitos han sufrido, por lo menos acá, en esta parte del cono sur, una mutación genética importante. Porque antes los mosquitos eran tontos. Venían, chupaban la sangre, se quedaban y uno los podía matar. Ahora
están avivados.
Han copiado comportamientos de la mosca.
¿En serio? Ah, usted tiene un estudio.
No.
Estudioso, sí. Querido.
No le digo yo.
De la mosca,
pero lo que pasa es que yo no soy un profesional. Entonces, estoy haciendo un llamado a la solidaridad de los científicos realmente, que puedan llegar a investigar seriamente.
Espere, si le va a llamar, espere, déjalo sin música para que haga el llamado a la solidaridad. A ver, dale.
Hacemos un llamado a la solidaridad.
No hay que llamarla por teléfono. ¡A la solidaridad, querido! No hay que llamarla por teléfono.
Se necesitan científicos de cualquier grupo y factor para estudiar el comportamiento de los mosquitos en la última década en la República Argentina. Se advierte que han tomado comportamientos que tienen más que ver con la mosca... ¿Me estás cargando?
Escúchame, está haciendo una cosa...
¿Es serio
esto? Aunque lo vea así, está haciendo una cosa seria, aunque tenga esa cara. El tipo es un tipo serio, muchacho.
Yo soy serio y profesional. ¿Eh? Yo creo que hay dos cosas que, si uno me tiene que definir y no me conoce demasiado...
No, déjelo. El asca, cuidado con las palabrotas, querido. Si se va a definir, cuidado con las palabrotas. Bueno. Ah, no tiene nada... Era eso nomás. Está bien. Otra vez con la máquina. Bueno, a ver, cuente un poco. A ver, cuente. ¿Qué tanto sabe del mosquito? Que ahora dice que el mosquito es como una mosca.
No, que el mosquito ha mostrado una evolución en los últimos años realmente llamativa. Tiene comportamientos de la mosca. Usted va a matar al mosquito. Y si el mosquito lo percibe, tiene como esa...
Tiene razón, sí. Yo he visto mosquitos jugando al ajedrez, si me lo pregunta, si me lo pregunta. Se ponen así en la pieza. Cuidado, cuidado. Estamos presenciando, es como el planeta de los simios, como el planeta de los simios, que eran unos monos así que uno le tiraba unos maníes y después que le tiraba los maníes el mono a uno. Querido, es una cosa así.
Esto me genera una gran duda.
¿Eh?
Nosotros, ¿estaremos ya en la etapa evolutiva o involutiva?
Y mirándolo usted, creo que la respuesta es más que clara. Manda la música, querido.
Club París. Lo tuyo no es el